Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es martes 10 de junio, bienvenidos a Deportes COPE Valencia, nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia, también en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora de COPE más Valencia y por supuesto en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y en iVoox. Abrimos nuestra portada con una reunión muy, muy importante que ha tenido lugar hoy en las oficinas del club. Iván Herraiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Muy buenas. A las 12 de la mañana llegaba el representante de Cristian Mosquera a las oficinas del Valencia Club de Fútbol en Micer Mascó para reunirse con el club, con Miguel Ángel Corona, director deportivo de la entidad valencianista, y poner encima de la mesa la intención del club de renovar el contrato del futbolista. Con esa consigna vinieron de esa reunión desvelada por COPE en Singapur la parcela deportiva del club, la consigna que trasladó Carlos Corberán y que trasladó también Ron Gurley y que hoy ha puesto en práctica Miguel Ángel Corona, que no es otra que la de renovar a Cristian Mosquera. Está en la rampa de salida desde hace meses porque termina contrato el próximo mes de junio de 2026. Este es el último verano en el que el Valencia podría sacar un traspaso por el futbolista. Ya hablamos en el mes de mayo de una primera reunión entre los agentes del jugador y el Valencia, una primera reunión previa a ese viaje a Singapur de Carlos Corberán y de Javier Solís. Y ese viaje al que te hacía referencia ha cambiado los factores, ha cambiado el orden de los factores. En ese momento se habló de si había una oferta que satisficiera a todas las partes, aceptarla, y si no, buscar una renovación. En este caso el Valencia ha cambiado los factores y ahora va a presentar una oferta de renovación al futbolista, que nunca ha dicho que se quiera ir del Valencia, ahora te cuento más detalles, pero que en cualquier caso sí que busca un proyecto deportivo ambicioso.
Gracias, Iván. Ahora nos amplía más detalles. Hablaremos también de la portería y estaremos en Bilbao para que nos actualicen la situación de uno de los nombres que maneja el Valencia para certificar esa noticia que adelantó Rafa Villarejo aquí en COPE, que Corberán buscaba portero titular. En el Levante, mientras se sigue trabajando en el proyecto deportivo, uno de los importantes, Pedro Zamora, buenas tardes. Seguirá de granota en primera.
Sí, el Levante está actualizándose con los contratos que tiene que depositar en la Liga, porque hay que recordar lo mal que lo pasó el consejero delegado y máximo accionista Pepe Dambila junto a Felipe Miñambres en aquellas últimas horas del mercado pasado, inscribiendo sobre la bocina a Vicente Iborra, a Pablo Martínez y al propio Diego Pampín. El Levante ha confirmado hoy que sigue hasta 2026, un secreto a voces porque todos sabíamos que Pampín iba a continuar en el Levante, pero no por nada, sino porque el acuerdo alcanzado hace prácticamente un año era por dos temporadas, siempre cuando se cumplieran unos mínimos hitos deportivos, pero el Levante no le daba para inscribir más de un año a sus nuevos jugadores. De hecho, recordarás, Fermín, que Unai Alguezábal, el Levante también anunció un contrato por una temporada más otra opcional, cuando su propia agencia de representación llegó a publicar un tuit en Twitter, en X, diciendo que el contrato era por dos temporadas más una. Luego, lógicamente, alguien le avisó a la agencia de Unai Alguezábal y tuvo que borrar ese mensaje y dejarlo en blanco. Bueno, lo mismo con Morales, que también se dijo que firmaba por uno más uno cuando el acuerdo es por dos temporadas más uno. Lo que pasa es que, lógicamente, en la Liga solo se puede presentar por un año. Bueno, pues el Levante tiene que ir actualizándose y es lo que ha hecho hoy, confirmando la renovación de Diego Pampín hasta 2026. Decía, es uno de los pilares fundamentales y tanto. 35 partidos y un gol, y eso que se perdió esas primeras jornadas de Liga al no haber sido inscrito. Así que una buena noticia que Pampín, lógicamente, va a seguir un año más en el Levante.
Y este jueves hay reunión del Consejo de Administración Granota.
Sí, encima de la mesa, estudiar y aprobar la nueva campaña de abonos. Venimos contando en COPE desde los últimos días, desde que se consumó en el ascenso en Burgos, que el objetivo del Levante es alcanzar la barrera de los 19.500, 20.000 socios, que cuadra exactamente con los que tiene ahora, 16.400 más los 4.000 que se han apuntado en esa lista de espera que se agotó en prácticamente unas horas, y veremos si se mantiene o no la idea que lleva parte del club de mantener subir, lógicamente, ajustar los precios en primera a aquellos que tienen que renovar sus pases, es decir, los 16.400 que han sido abonados en la temporada 24-25, y sí que, lógicamente, pues les tiene que costar un poquito más a las nuevas altas, porque el equipo está en primera división y ahí es donde el Levante también necesita un poco de margen económico. Veremos el jueves en esa reunión qué se aprueba y cuándo se hace oficial la nueva campaña de abonos.
Y en baloncesto cerramos nuestra portada a las 9:15, pero desde las 9 en tiempo de juego local, dirigido por Iván Herraiz y con los comentarios de nuestro comentarista COPE de Agencia EFE, Nacho Herrero, empiezan las semifinales de la Liga ACB. Primer partido de la serie al mejor de 5, Valencia Basket Laguna Tenerife, con los Taroncha con factor campo a favor. Los dos equipos más eficaces en ataque de la ACB cara a cara, Jan Montero, Marceliño Huertas, vaya morbo, y para Pedro Martínez, la defensa, que será clave ante ese experto conjunto de Chus Vidorreta.
És una eliminatòria molt, molt igualada, com és lògic, no? Segon contra tercer. Si mires una mica l'estadística avançada dels dos equips, això serà llarg. Quan hi ha tanta igualtat, tot suma i tot resta. Tot serà important, diguem, no? És un playoff bonic de jugar i ens té que posar les orelles de punta. Todo el mundo está metido, todo el mundo está ilusionado, todo el mundo muy bien. El máximo respeto por, no solamente por el entrenador jefe, sino por el staff, por todo, por cómo hacen las cosas en Tenerife, por cómo juegan. Para mí es el mejor equipo de la liga en ataque y llevan varias temporadas siéndolo, ¿no? Por cómo maximizan sus virtudes. Nosotros tenemos que defender bien. Tenemos que defender bien contra un equipo que en ataque juega impresionante.
Ahora entramos a fondo con todo, con el mejor equipo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz, capitaneados por Ballester. Te habla Fermín Rodríguez, a los mandos de la nave espacial Javi García. Unas recomendaciones y despegamos.
Sí, 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 ya están aquí, 12, 13 y 14 de junio. Llegan las ventas privadas de Motor Villas a Stellantis & You. ¿Buscas coche? Este es el momento. Más de 400 vehículos en stock de kilómetro cero y ocasión. Precios irrepetibles y financiación flexible. Encuentra en Motor Villas tu mejor opción. 12, 13, 14 de junio, te esperamos.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir un taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil con la garantía de Radio Taxi. 96 370 33 33.
7 minutos sobre las 2 y media de la tarde, hasta las 3 vamos a fondo ya con todo. Empezamos por ese tema principal de nuestra portada referido al Valencia, ser reunión en las oficinas del club de Mestalla, de la gente de Cristian Mosquera, Iván.
Ha sido una reunión breve, estaba prevista y lo veníamos contando en los últimos días, ese encuentro, esa reunión entre los agentes de Cristian Mosquera y el Valencia Club de Fútbol, en este caso representado en la figura de Miguel Ángel Corona. Ya hablamos hace varias semanas de que el Valencia iba a intentar una última intentona, valga la redundancia, para tratar de ampliar el contrato de Cristian Mosquera, y la realidad es que la situación ha cambiado, porque en COPE, el 9 de mayo, os contamos una primera reunión entre Sergio Varila, representante de Cristian Mosquera, y el Valencia Club de Fútbol, y en esa reunión se habló abiertamente de la posibilidad de vender al futbolista. Es evidente que Cristian lleva tiempo en la rampa de salida porque su contrato termina en junio de 2026. Y en todas las veces que se han sentado desde el comienzo de la temporada hasta ahora, tanto su representante como el club, las posturas han estado alejadas, distantes. Eso hacía que estuviera en la rampa de salida porque el Valencia habitualmente cada verano necesita hacer una venta y luego además entraba en último año de contrato y era la última posibilidad que tenía de vender al futbolista sacando un dinero. Bien, en esa reunión que hablamos del 9 de mayo se habló abiertamente de la venta, el Valencia lo tasó además en cerca de 20 millones de euros y contaba que Hugo Ballester que se contempló de forma muy positiva y en buena sintonía entre las partes, que en caso de que no se obtuviera una oferta que satisficiera a ambas partes, se contemplaría la opción de una renovación para que Cristian Mosquera no abandonase la disciplina valencianista libre la próxima temporada. Bien, eso ha cambiado desde la reunión de Singapur y lo que ha cambiado ha sido los factores. Es decir, el Valencia tiene como prioridad la renovación de Cristian Mosquera. Así lo trasladó Corberán, que quería renovar tanto a Cristian Mosquera como a Javi Guerra. Y hoy titulamos en la página web de COPE Valencia que Corberán es un aliado en esta renovación, porque Corberán también ha hablado con Cristian Mosquera para intentar convencerle que se quede un año más, al menos en el Valencia. Le ha dado cariño, que va a ser importante. Va a ser importante en un proyecto que, como viene contando Rafa Villarejo aquí, la sensación que tiene Corberán, o al menos el trabajo que va a poner, es para tratar de mejorar la plantilla y poder hablar en el mes de septiembre, cuando empiece la temporada, de objetivo europeo, que es una cuestión que siempre venimos contando en COPE, que es capital para Cristian Mosquera. Cristian Mosquera, yo vengo diciendo aquí, defendiendo que es una persona con un talante conservador, que al poquito que se le pueda dar en cuanto a proyecto deportivo, siento que va a estar más cerca de aceptar que de no aceptar esa renovación. Pero también hay que trasladarle ese proyecto deportivo a Cristian Mosquera, que es lo que se va a realizar en las próximas horas, o que se ha realizado ya y que se va a realizar en los próximos encuentros con el Valencia Club de Fútbol. Mosquera nunca ha trasladado su intención abierta, ni pública ni privadamente, de dejar el Valencia, pero sí que quiere un proyecto deportivo sólido que pueda llevar al Valencia a pelear por Europa la próxima temporada. En fin, en todo esto se ha producido esa primera reunión. El Valencia le va a trasladar una oferta de renovación al futbolista. Importante, insisto, no solo la oferta, sino el proyecto deportivo que le esgriman al futbolista para poder convencerlo de que continúe en el Valencia, y en los próximos días se va a seguir hablando, como ha confirmado el propio Sergio Barila, representante del futbolista, para los micrófonos de Apunt a la salida de la reunión en las oficinas del Valencia.
Hemos venido para hablar con el club, a ver qué idea llevaban, y en unos días volveremos a hablar.
¿Sensaciones?
Vamos a esperar a ver qué pasa estos días y analizaremos las dos partes la situación.
¿El chico quiere quedarse? ¿Tiene muchas ofertas?
El chico está muy contento en el Valencia, siempre lo ha transmitido, y vuelvo a repetir que vamos a esperar porque ahora él está con la selección, está concentrado y bueno, tendremos tiempo para buscar soluciones.
Ahora os preguntaré por el tema de Cristian Mosquera en el tiempo de opinión. Otro de los temas candentes es el de la portería. Rafa, ya nos contabas la semana pasada en la noticia que Corberán buscaba portero titular, y ese nombre que le gusta al técnico, uno de ellos, Julen Aguirrezábala, que tú tendrás que practicarlo si viene en las narraciones, ¿eh?
Bueno, es uno de los nombres que tiene sobre la mesa el Valencia para ocupar la portería la próxima temporada, para en principio competir con Dimitrievski, aunque todo hace pensar, y como venimos contando, que la llegada de Julen o de otro, lo que haría es empujar a Dimitrievski hacia la puerta de salida, porque el macedonio, que por cierto ayer ganó 0-1 con su selección a Kazajistán, está jugando con la selección de Macedonia del Norte, no está dispuesto ni a competir, ni por supuesto a, en esa competición, salir perdiendo y pasarse otro año jugando la Copa del Rey y poquito más. Así que una situación va ligada a la otra, pero en este caso, en la del portero que busca el Valencia, ya lo contábamos ayer, este es un hombre que figura en las primeras posiciones y en rojo para la dirección deportiva del Valencia y principalmente para Carlos Corberán, el de Julen Aguirrezabala, que es el segundo portero ahora mismo del Athletic de Bilbao, por detrás de Unai Simón. Es verdad que ayer le llamaba la atención a Pedro Zamora, los números no son malos en cuanto a partidos jugados, porque creo recordar, y hablo ahora de memoria, había jugado 13 en Liga y 14 en la Europa League, en total 29 partidos, que es mucho, pero todo venía empujado porque esos 13 en Liga era por lesión de Unai Simón, que después del europeo se operó de la muñeca, y por eso tuvo su oportunidad que parece que evidentemente no va a tener la próxima temporada, si no hay un contratiempo, que esperemos que no, por el bueno de Unai Simón. Así que el portero parece decidido a salir cedido, y la cesión es una opción que vería viable el Valencia. Así que este nombre, insisto, está en la mesa, bien colocado para ocupar la portería del Valencia la próxima temporada, principalmente porque a Corberán le convence y lo ve como un portero de garantías, a pesar de que estábamos hablando, pues eso, de un jugador de 24 años, pero bueno, ya con experiencia en primera división, y que busca él también salida. Se habla de muchos equipos, principalmente del Celta, a pesar de que el director deportivo del Celta lo desmintió de manera tajante la pasada semana. De hecho, ayer el Celta fichó a un rumano, Adrián Radu, para la portería, pero es verdad que el Celta busca dos porteros en principio, pero en esa disyuntiva, por la información que tenemos entre Valencia y Celta, El guardameta de Rentería, Julen Aguirre Zabala, estaría, vería con mejor ojos la oportunidad de ser el uno del Valencia, es decir, de ser el portero titular del Valencia para la temporada 25-26.
Nos decías que ha jugado 14 partidos de Europa League. Obviamente, cuando volvió Unai de su lesión, la portería titular en Liga, que es la competición grande, la disputó el titular de la selección española. Pero, Rafa, la Europa League era muy importante este año en el Atleti porque San Mamés acogía la final. Yo creo que él ha dado muy buen nivel y ha jugado toda la competición. Quiere decir que estamos hablando de un portero de máximas garantías, porque así lo ha considerado también Ernesto Valverde. ¿Qué se dice en la ciudad vasca de esta situación? Nos vamos a la redacción de Cope Bilbao para que nuestro compañero Álvaro Rubio nos actualice la información sobre el portero vasco. Álvaro, muy buenas.
Hola, Fermín, ¿qué tal? Muy buenas. Fíjate cómo somos por aquí, por Bilbao, que no nos parece suficiente tener un culebrón, el de Nico Williams, por segundo verano consecutivo, que este año vamos a sumarle el de Julen Aguirrezabala. Te puedo contar que Media Liga está interesada en hacerse con los servicios del portero donostiarra, que a priori tiene la etiqueta de portero suplente en el Atleti por detrás de Unai Simón. Y digo lo de a priori porque este año ha disputado la friolera de 29 partidos, la UEFA Europa League, un montón de partidos de Liga por la lesión de Unai Simón y, por supuesto, la Copa del Rey, aunque la andadura del Athletic no fue muy larga. Se habla de una posible cláusula de cesión, de una posible venta con opción de recompra prioritaria para el Athletic, pero todo esto se queda en eso, en habladurías. Aquí lo realmente importante es que lo que puede precipitar la salida de Julen Aguirrezabala es la clasificación del Athletic para la Champions. No se vería con buenos ojos que el portero de la selección, uno de los mejores porteros del mundo, no dispute como titular la máxima competición continental. A partir de ahí, creo que vamos a tener mercado o mercato para un rato.
Muchas gracias, Álvaro. Creo que esta es una buena clave que ahora comentamos en el tiempo de opinión. Antes, una recomendación de nuestros amigos de Valdisa.
Atención, profesionales de Masanasa y alrededores. ¿Necesitas una furgoneta fiable y con todas las garantías? En la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Masanasa encontrarás lo que buscas. Tenemos una amplia selección de furgonetas con la calidad y garantía de un concesionario Mercedes-Benz. Ven a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Rech 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Hola, soy Carolina Ferre y quiero por tu bien y el del planeta que conozcas Aquaidam. Agua ilimitada, purificada y sin garrafas. Más que agua, agüísima. Entra en aquaidam.com e infórmate. Recuerda, más que agua, agüísima.
El mejor baloncesto se juega en COPE.
Adrenalina y más adrenalina. Baloncesto en estado puro.
Valencia Básquet, La Laguna Tenerife. Hay tiempo de juego.
¡Bienvenido!
Con la narración de Fermín Rodríguez y los comentarios de Nacho Herrero.
La gente ya sabe que el equipo es fiable.
Dirige Iván Herraiz. Vive las semifinales por el título ACB a través del 92.0 de FM. cope.es/Valencia y en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles.
Para mí es un partidazo.
Nadie cuenta como nosotros.
Esto es un partidazo. Doce minutos para las 3 de la tarde. Os pregunto por esta noticia del día, la reunión de la gente de Cristian Mosquera en las oficinas del Valencia, para lo que nos contaba Iván, para la renovación. Creo que es protegerse, primero, porque a uno de tus mejores jugadores no se va o no le das la posibilidad de irse libre, pero también, y yo creo que es en lo que pueden pensar los aficionados valencianistas, es en eso que tanto insiste Iván, proyecto, que con el fichaje de Ron Gurley, no sé si se alimenta y da esperanzas con la fuerza de Corberán a soñar a que el Valencia igual vuelve. Peter Lim, como decía Rafa, esto también me viene a la cabeza, Kian Lim, a ilusionarse con el juguetito.
Sí, bueno, hay varios inputs en esta negociación y en otras, en la de Raba, en la de Fulquier. El primero es el poder de Corberán, poder en cuanto a galones, y también eso lo utiliza el propio técnico para tener también poder de seducción de cara a los futbolistas y de cara a plantearles un proyecto. Dos, el segundo input es que la figura de Ron Gurley rompe muros y traspasa barreras para traer cercanía y saltarse el ok de Lim, digámoslo así, aunque volveremos a leerlo durante el verano, pero la figura de Ron Gurley lo que hace es eso, precisamente. Y dos, la ilusión de Kian Lin y todo esto metido en la misma coctelera, lo que hace es, con toda la prudencia y con toda la cautela que uno quiera tener, que es mucha y además justificada con mérito por estos 11 años, es que da la sensación, y al final esto es para nosotros, digo aficionados, periodistas, pero sobre todo para el futbolista, por lo que decía Iván, que quiere escuchar Mosquera, da la sensación de que Corberán se trae de Singapur no solo la ilusión de Kian Lin, sino la palabra de Peter Lin, que es o va encaminada a darle un giro más parecido al de la etapa tan nombrada, porque tiene que serlo, y también recordada, de Mateu y Marcelino, al que tanto espejo hemos visto en estas últimas semanas.
Hay un paréntesis, ¿Ron Gurley se puede considerar Singapur o se considera parcela deportiva?
Según lo que nos vaya interesando, ¿no?
Singapur.
No,
o sea, el ok de Peter Lim se traslada al ok de Gurley.
El ok de Peter Lim lo traslada a Ron Gurley.
Pues entonces, en alguna operación, por ejemplo, ayer te contaba la de Warren Madrigal, lo que hace falta es el ok de Gurley.
Por ejemplo.
Pero, en cualquier caso...
Que siempre será el ok de Peter Lim, tampoco nos liemos, ¿vale?
Quiero por eso, decir. Según lo
que Peter Lim dice, oye, Ron, me lo estoy así un poquito exagerando, tú mandas. Es un poco los inputs, ¿no? Que se trasladan después de todo esto.
Lo que el resumen, que yo no quiero parecer aquí un materialista y poco romántico, pero lo que quiere decir es que Gurley ha vuelto de Singapur con la cartera llena. Y con... Es que yo...
Yo no diría tanto cartera llena, porque digo que esto parece que vamos a fichar...
No, ni mucho menos.
Al sobrino de Haaland.
No, pero ya
no creo
ya,
que ni Guillermo ni al
entiendo
sobrino.
Que habrá, entiendo que habrá más margen para ofrecerle a Mosquera.
Sí.
Siendo que, insisto, y lo dijo desde noviembre o desde octubre, lo económico no va a ser un problema con Mosquera, y lo vuelvo a decir hoy. Hombre, para mí es más una cuestión de proyecto deportivo, y de verdad, a mí... que yo vengo escuchando recientemente los últimos días lo que dice Rafa Villarejo sobre lo que piensa el club y lo que piensa Corberán, vamos a ver cuánto cala eso en Cristian Mosquera, cuando se le explique la intención que hay con él mismo, la que hay con Javi Guerra, la que hay a la hora de fichar, quién o cuál es el perfil de los jugadores que se va a fichar. Pero claro, eso al final no dejan de ser promesas, porque luego el 31 de agosto...
Sí, como dice Javi Guerra, él quiere actos, ¿no? Hechos.
O Ron Gurley es un extraterrestre que viene de otro planeta, o yo de verdad, en mis veintipico años de profesión no conozco a ningún director deportivo, pone el nombre CEO de fútbol, que se siente enfrente y le diga, no, vamos a hacer un equipo. O sea,
claro.
Que sí, que lo pueden decir, que alguno lo dice, ¿no? Vamos a hacer un equipo para pelear por la Champions, y alguno hasta lo dice públicamente. Pero esas declaraciones que antes eran el pan nuestro de cada día, porque aparecía el directivo quizá más forofo, esas declaraciones hemos dejado de escucharlas hace muchísimo tiempo. O sea, eso ya no está en la calle. Entonces, como por contrato eso es muy complicado ponerlo, yo vuelvo a lo de ayer. Y pongo el ejemplo de Fulquier. El proyecto deportivo de Fulquier es que quería uno más le daban uno más uno y hasta que no le dieron dos, no había proyecto deportivo. Uh-huh. Entonces, que lógicamente, Fulquier, que yo haría lo mismo que él, por 50.000 euros más, estoy exagerando, no se va a Vigo o no se va a Girona, prefiere quedarse en Valencia, lógicamente, vaya, ¿dónde está la comparación? Es que me sabe hasta mal decirlo, pero que esto son habas contadas, es que nadie le puede prometer a Mosquera la renovación que el equipo va a entrar en Liga de Campeones, porque además sería mentira, es que es imposible que le diga, no, vamos a entrar en Liga de Campeones. ¿Pero quién te garantiza
no,
eso?
No, pero yo creo que queda claro, vamos, al menos a nivel de imagen, que si ahora que se ha ido Mamardashvili, por ejemplo, que era el mejor portero, se ha ido Enzo Barrenechea también, que no va a volver en principio. Si tú trasladas que está encima de la mesa también vender a Javi Guerra, pero entiendo que eso no se lo van a trasladar a Cristian Mosquera.
No, pero Iván, lo que le van a tener que trasladar es una buena oferta y un aumento salarial importante. Eso es lo principal.
Sí, pero
y luego
fíjate,
todo
que
lo demás.
Fíjate que lo que le dice Corberán es que se quede, que se va a revalorizar. O sea, no piensa solo en lo...
Sí,
lo
sí.
Te insisto,
claro.
no piensa solo en lo económico. Cristian está pensando en lo deportivo. Y todos los clubes que están saliendo, evidentemente es un progreso. Incluso el Leipzig que ha salido en Alemania es una vía, pues eso, de revalorización también del jugador.
Bueno, dejadme que hoy hay baloncesto, Zamora. Mañana seguimos con fútbol. Faltan 5 minutos para las 3. Hoy a las 9 y cuarto en La Fonteta, ese primer partido de la serie al mejor de 5 de semifinales, con Valencia Basket recibiendo a Tenerife. Los dos ataques más eficaces. Comentará el partido nuestro clásico, nuestro habitual, Nacho Herrero, de Agencia F, comentarista COPE. Muy buenas, Nachete.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y hoy tenemos a Sergio Llebrés, a quien felicitamos por su fichaje por Gigantes, la revista clásica y referencia en el mundo del baloncesto español. Sergio, muy buenas.
Muy buenas, Fermín. Hola, Nacho.
Os pregunto, ¿qué tal sensaciones tenéis para esta serie? Nachete, empieza tú.
Bueno, yo tengo la sensación de que es un partido clave el de hoy. Mi sensación es que el Valencia tiene muchas características, pero sobre todo hay equipos que lo basan todo en el físico, otros en el talento. Mi sensación es que el Valencia es un equipo que crece desde la confianza. Y yo veo muy difícil que si el Valencia gana hoy, el Tenerife le rasque 3-4. Lo veo muy, muy, muy complicado. Yo creo que si el Valencia gana hoy, va a jugar la final. Así que yo al partido de hoy le doy mucha importancia y creo que el equipo llega muy bien después de la semi con Gran Canaria.
Sí, eso me parece la primera clave, la psicológica, porque Valencia Basket ya hemos visto que en los momentos más decisivos se suele basar muchísimo en cómo está anímicamente y también sus referentes. Y además va a ser interesante ver en una serie larga a Valencia Basket, porque es un equipo que parece que en el contexto en el que sea siempre pues propone el mismo juego, ¿no? Ya lo conocemos, con las mismas características. Y a mí me parece que Tenerife, como Gran Canaria, es un equipo con un entrenador capaz de ofrecer variables alternativas que puedan o intenten anular el juego de Valencia, ¿no? Entonces, va a ser interesante ver cómo en una serie con partidos cada dos días, Valencia es capaz de o imponer su juego o tratar de que no se le contrarresten todas sus características clave, ¿no? A mí me parece que en la escena táctica también hay muchísimo que valorar y que prestar atención, básicamente.
La media de edad de Tenerife es tremenda. Tiene una media de 31 años, pero Marcelinho con 42, Sermadini 36, Abromaitis 35, 39 Donnerkamp. Quiero decirte que a 5 partidos en tan pocos días en el descanso, yo creo que ahí tiene ventaja Valencia Basket. ¿Qué peso le dais al enfrentamiento Montero-Marcelinho-Huertas?
Pues,
bueno, yo a Marcelinho lo doy mucho, porque al final yo no me imagino un Tenerife ganando sin un gran Marcelinho. Sí que puedo ver a Valencia Basket sin un deslumbrante Montero ganando, pero yo creo que Marcelinho tiene un peso brutal en el Tenerife, en el timón, y tiene 42 años. Hacía más de 20 años que el Valencia ya se está enfrentando a Marcelinho, es que son muchos. Yo sí que le doy peso, pero creo que es más dependiente el Tenerife de Marcelinho que el Valencia de Montero.
Hombre, solo considerando la sorpresa que fue que Tenerife ganara con tanta soltura en Badalona, en el segundo partido, gracias a Bruno Fittipaldo, ¿no? Que, pues bueno, creo que se fue a 23 puntos y demás. Pero es que Marcelinho reparte el 55% de las asistencias del equipo cuando él está en pista, ¿no? O sea, es que es el cerebro, es el motor y es alucinante que con esa edad pueda, y tampoco es casualidad, que Tenerife pues sea el equipo con menos ritmo de la liga, ¿no? Que no es nada negativo, sino que es una adaptación que yo creo que ilustra muy bien a qué juegan y qué referentes tienen, ¿no? Marcelinho, Sermadini y demás.
Habéis hablado de la importancia del primer partido, Nacho, por ese estado de confianza en el que está Valencia Basket. En 40 segundos a repartiros, ¿qué valor le dais al factor Fonteta? Porque yo le doy mucho.
Yo creo que el equipo, un equipo que se basa en la confianza, en casa siempre juega mejor. Así que para mí lo tiene. Hay otros equipos que para los que no es tan importante jugar en casa. Yo creo que para Valencia, que se basa mucho en creer que va a meter cuando tira, es muy importante.
Y solo hay que ver a lo largo de la temporada lo sólido que ha sido Valencia. Yo creo que hacía muchos años que no había un equipo que fuera tan fiable en la Fonteta. Y además, teniendo en cuenta que Tenerife es especialista en jugar fuera de casa y que es algo que no les importa, me parece aún más fundamental que la Fonteta apriete y que además el equipo se sienta pues arropado y con la confianza de poder ganar ese primer partido, incluso el segundo.
Ayer lo destacaba Pedro Martínez, Valencia, Tenerife venía de ganar 9 de sus últimas 10 salidas en Liga CB, que es una barbaridad. De hecho, la única es la derrota en Manresa, que le entregó ese factor pista a Valencia Basket en la última jornada de la fase regular. Veremos lo que pasa hoy. Yo veo a Valencia Basket, a diferencia de en la Eurocup, donde Chris Jones era baja, a diferencia de la Copa del Rey, donde Montero llegó tocado y De la Rea cao, veo a Valencia Basket con ese punto de energía para llevarse esta serie. Veremos hoy cómo empieza, lo viviremos en Tiempo de Juego, dirigido por Iván Herraiz, con los comentarios de Nacho Herrero. Muchas gracias, Nacho y Sergio, por vuestra opinión, como siempre. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Gracias.
Con ellos ponemos el punto y final, y ya lo sabes, a partir de las 9, en Tiempo de Juego local, Valencia Básquet Tenerife, ni más ni menos, semifinales de ACB, partido 1.